7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Un programa, ya lo saben, buenas tardes, que nos lleva hasta las 9 de la noche en verano y que hacemos junto con toda la redacción de los servicios informativos de esta casa, de la casa de todos los madrileños, de Onda Madrid, y en el que también nos acompañan buenos amigos y los viernes, además, amigos que hablan de cultura, que hablan de cine, de música, de series, de gastronomía. Primero se va a pasar por aquí a eso de las 8 y 5 de la tarde Manolo Fernández para poner en marcha su máquina de discos y un poquito después las 5 letras en una versión reducida con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona. Es viernes, es 29 de julio, estamos despidiendo el mes de julio y eso quiere decir que estamos en plena operación salida del mes de agosto, así que lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades en la M50 en la incorporación con la A6 a la altura de Las Rozas, en la demás red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Situación fluida y cómoda, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Pues es la buena noticia, salvo en algunos puntos, situación fluida y cómoda en las salidas de Madrid, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Para todos ellos que se van de vacaciones, ¿qué tiempo se van a encontrar? Bueno, ¿qué tiempo se van a encontrar quienes todavía no se van, quienes se quedan en Madrid? Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues los que se fueron en esta última quincena del mes de julio y vuelvan ahora a la Comunidad de Madrid, se van a encontrar con una primera semana de agosto muy cálida. Durante este fin de semana, en nuestra comunidad no vamos a notar mucha variación en cuanto a las temperaturas. Van a subir y bajar algún gradito, pero nada llamativo. Lo llamativo empezará a partir del lunes, cuando tengamos una semana por delante de nuevo tórrida, asfixiante. Qué miedo. Y con mucha estabilidad, tan solo veremos transitar algunas nubes. De cara a mañana sí que podemos tener alguna novedad en la Comunidad de Madrid, con algo más de nubosidad, con ambiente más variable en la sierra, donde no se descarta que durante las horas centrales del día tengamos alguna precipitación débil ocasional, bueno, o incluso alguna tormenta seca, y esto es peligroso porque tenemos la superficie muy seca, sí, y estas tormentas secas a veces pues originan incendios. Así que estaremos pendientes porque mañana el riesgo de incendios en la comunidad será muy alto.
Gracias, Sara Valle. El pronóstico del tiempo para las próximas horas, para este fin de semana que comienza hoy. Oigan, es una noticia estupenda para empezar un viernes en el que millones de españoles en general y madrileños en particular comienzan sus vacaciones. Entiéndase la ironía que en la radio no suele funcionar. La inflación sigue dándonos una bofetada detrás de otra y lo peor es que, como el IPC, el índice de precios al consumo, es decir, el valor de la vida, se nos da dos veces al mes, la noticia nos abofetea a pares cada mes últimamente. Primero se da el dato adelantado y luego se corrobora y apenas varía, si es que varía algo alguna vez. Hoy hemos conocido el dato adelantado de junio y la inflación sigue al alza, la vida sigue subiendo, esta vez un 10,8%. No deja de ser paradójico, pero el hecho de que todo suba conforme pasan los días hacen que gastemos más para que no nos salga tan caro todo dentro de unos días. Y eso hace que el consumo crezca y, por tanto, eso hace que haya crecido también el Producto Interior Bruto en nuestro país. Mónica Roncero.
El PIB sube 0,9 puntos respecto al primer trimestre del año, un dato que mejora las previsiones, pero que todavía está lejos de los niveles de actividad que había antes de la pandemia. Y esto en un contexto de alta inflación, con la tasa interanual en el 10,8%, según el dato adelantado de julio. Y es que los precios bajan dos décimas con respecto a junio, pero suben seis si miramos a julio del año pasado, debido principalmente a los alimentos y la luz. Los sindicatos califican el dato de preocupante y anuncian un otoño caliente. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, en declaraciones a Radio Euskadi.
La valoración es sumamente negativa, muy preocupante, y nos lleva a reforzar la estrategia de disputa de los salarios a través de la negociación colectiva.
En la calle, mucho enfado, sobre todo entre los pensionistas, a quienes no les salen las cuentas a final de mes.
Ni patatas, ni huevos, ni nada. Vamos a tener que comer, con perdón, mierda. La gente se está muriendo de hambre y no estamos en la posguerra.
Hombre, claro que se nota. Yo sobre todo lo que más lo noto es la luz.
En una compra general, pues a lo mejor antes eso, 100 euros y ahora gasto 150.
España sigue en el grupo de países de la eurozona con una inflación de dos dígitos, solo por detrás de Eslovaquia, Eslovenia, Países Bajos y Grecia.
El presidente del gobierno ha reconocido en el día de hoy que esos datos no son buenos y por eso, dice, toca actuar durante el balance de final de curso político en Moncloa. Pedro Sánchez ha anunciado que trabajarán para frenar la escalada de precios y para ello vuelve a exigir a Bruselas, a la Unión Europea, que se desliguen los precios de gas y electricidad. Es una vieja demanda de nuestro gobierno. Además, acabamos de conocer que lo que eran propuestas serán obligaciones para con los comercios y que tienen que ver con el aire acondicionado y la calefacción. Noelia Ontoria.
Medidas obligatorias de ahorro para centros comerciales, hoteles, transporte y que, tal como ya se aprobó en mayo para la administración pública, limitarán subir el termostato de la calefacción por encima de los 19 grados y bajar el aire acondicionado por debajo de los 27. El presidente del gobierno señalaba la necesidad de bajar nuestra factura sin esperar al otoño.
No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja. Ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos.
Para atajar la inflación, el presidente también anunciaba que en septiembre propondrá a la Comisión Europea desacoplar el gas del precio de la electricidad y poner un tope máximo al precio del CO2. Sánchez se ponía de ejemplo de buenas prácticas al prescindir hoy de la corbata en Moncloa, aunque después ha usado el helicóptero para desplazarse hasta Torrejón de Ardoz y emprender su viaje a Serbia.
Hay muchas reacciones al balance del presidente, también a esos detalles, al hecho de que se haya presentado sin corbata y después se haya marchado en helicóptero. Hay muchas reacciones, como es lógico. Los partidos están de guardia para irse de vacaciones, pero es la última gran tarea de los líderes, de los portavoces, antes de comenzarlas. Y como cabía esperar, la oposición, a la que ha criticado multitud de veces durante su discurso el presidente del gobierno, carga contra él de vuelta. Flor Carazo.
La oposición ha cargado contra el triunfalismo de Sánchez, ha acusado al presidente de falta de autocrítica y de vivir alejado de la realidad. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ante los malos datos de la inflación, han vuelto a pedir una bajada de impuestos.
No ha habido ni un atisbo de autocrítica, ni un propósito de enmienda, a la vista de unas políticas que no funcionan. No sabemos realmente en qué país vive, pero lo que está claro es que no es en este. Parece que se reúne con demasiada gente con corbata, pero no pisa la calle.
Sánchez actúa siempre de esta manera. Medidas que caben en una pancarta, porque es lo que más le sobra al presidente del gobierno, pancartas, pero no tiene un plan de futuro para España.
En Twitter, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que Sánchez no es que no tenga corbata, es que no tiene vergüenza. Le ha afeado que trate de ocultar la inflación con este tipo de debates.
Por cierto, ya que hablamos de Vox, hoy hemos conocido que Macarena Olona, la que fuera número 3 en el Congreso de la formación liderada por Santiago Abascal y posteriormente candidata a la presidencia de Andalucía, lo deja, se va de la política y se va por motivos de salud. Marian González.
Lo ha anunciado ella misma a través de su cuenta de Twitter, adjudicando un comunicado con unas fotos con el líder del partido, prescripción médica e incompatible con la vida mediática. Así ha expuesto Olona su retirada y agradece el privilegio de compartir estos años del enorme crecimiento para Vox. Asegura que se lleva, dice, su inmenso cariño y el ejemplo de los militantes y compañeros, especialmente el de Santiago Abascal. No obstante, Olona admite que seguirá como abogada del Estado. 3 años intensos de carrera política en el Congreso, entró como un fichaje técnico en marzo de 2019, participó en las negociaciones locales de Vox y Olona fue designada a Granada para hacer campaña y asegurarse un puesto en el Congreso de los Diputados. En junio de este año se presentó como candidata a la Junta de Andalucía, una candidatura con revuelo. Al no ser natural de Granada, las elecciones andaluzas no tuvieron el éxito esperado. Sí consiguieron aumentar sus escaños, pero no consiguieron ser un partido decisivo en el Ejecutivo Regional. Macarena Olona entraba en la nueva legislatura el 14 de julio del Parlamento andaluz como portavoz de Vox, 2 semanas y 1 día ha durado en su cargo. A través de Twitter, Juanma Moreno ha mandado ánimo a la política. Por encima de la política están las personas, ha afirmado el líder de los populares andaluces, y Adriana Lastra traslada suerte a Olona. El feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino los motivos que las obligan a dejarlas. Cuando Lastra dimitió, Olona sostuvo que en España ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada.
Una más de política. Seguro que han visto ustedes el cartel del Ministerio de Igualdad de varias mujeres en la playa, un cartel que ha causado mucha polémica, no solo por el cartel en sí, sino por las formas. ¿Quién lo hizo? La diseñadora no pidió permiso prácticamente para nada. Alfredo Herrera.
La influencer británica Naomi Nicholas Williams señaló que su imagen está siendo utilizada por el gobierno español sin su consentimiento en el cartel El Verano es Nuestro. En una publicación en Instagram etiquetó a la ministra Ione Belarra y dijo que le pareció una gran idea, pero con mala ejecución. Nicholas Williams declaró que se siente frustrada ante el uso no autorizado de su fotografía, algo que ya le había pasado en 2020. Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que toda la responsabilidad recae en Arte Mapache, empresa a quien encargaron la creación del cartel para promocionar el verano. La entidad ha pedido disculpas por inspirarse en fotografías de modelos sin su autorización y por utilizar una tipografía bajo licencia. Para solucionar la polémica, la empresa pretende repartir a partes iguales con los agraviados los casi 5.000 euros que ha cobrado por este trabajo.
Después de este paréntesis para hablarles de Macarena Olona y de ese controvertido cartel del Ministerio de Igualdad, seguimos con el asunto fundamental de hoy, que es esa escalada de precios y que ha hecho que aumenten el número de familias que se encuentran en situación vulnerable, y también los esfuerzos de las ONGs. Hoy el Padre Ángel ha presentado la memoria de Mensajeros de la Paz junto al ministro José Luis Escrivá. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Además de colocarse el peto de voluntario y participar en el reparto del desayuno a los sin techo que acuden a la iglesia de San Antón, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha conocido algunos de los problemas a los que se enfrentan los más vulnerables cuando solicitan el ingreso mínimo vital. También el perfil de los nuevos demandantes de ayuda. Sergio Mella es director de Mensajeros de la Paz.
Hemos empezado a atender a familias con menores a cargo y profesionales que anteriormente no lo necesitaban y que a causa de la crisis derivada de la COVID-19 empezaron a necesitarlo.
7 millones de euros destinados a proyectos sociales en 75 países y más de 129.000 beneficiarios. Datos de la memoria del 2021 a los que ha reaccionado el ministro José Luis Escrivá.
En lugar de decir que vengan a nuestras oficinas, la oficina tendría que estar aquí. Es decir, y aquí seguramente seríamos más eficaces. A ver cómo... Pues si esto se puede hacer, porque ya a veces se me ocurren cosas que después pues la realidad nos pone enfrente restricciones inevitables.
Informe marcado por la guerra de Ucrania, la pandemia, el volcán de La Palma y la borrasca Filomena.
Esta escalada de precios es solo una de las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, de la que se cumplen 156 días en este viernes. Tenemos noticias en aquel país, en Ucrania, y no son buenas, como últimamente es habitual. Kiev y Moscú se acusan mutuamente del ataque contra una cárcel con prisioneros ucranianos en territorio prorruso. Al menos 40 personas han perdido la vida. Rafa Cerro.
Sí, y el al menos ese que al maestro Madero le gusta tampoco, que siempre nos dice qué acabará esto del al menos, claro, al menos 40. Resulta que alguien ha atacado una cárcel ucraniana con prisioneros y los ha masacrado, decenas de personas. Cada parte le echa la culpa a la otra y son informaciones de guerra interesadas. Más... Ucrania está lista para exportar un alimento necesario para luchar contra el hambre en el mundo. Grano. Ahora mismo podrían estar, Javier, aunque no puedo confirmarlo, saliendo los primeros barcos cargados. Más todavía, Ucrania ha aislado a las tropas rusas en Jersón al bombardear un puente importantísimo sobre el Dnieper, el Antonivsky. Sobre imágenes del puente destrozado, militares comentando esto.
Y posiblemente...
Este puente destrozado es una ruta clave de reabastecimiento ruso a la ciudad de Jersón. Y atento a este vídeo del gobierno ruso, para animar a los extranjeros, para convencernos, para que vayamos a vivir allí, a Rusia, y a pagar impuestos, claro. Esto es Rusia. This is Russia. Cocina deliciosa. Delicious cuisine. Mujeres bonitas. Beautiful women. Gas barato. Cheap gas. Riqueza histórica. Rich history. Y así las gasta el presidente ruso, Javier. Gas barato, dice, mujeres bonitas.
Los precios siguen subiendo, la guerra en Ucrania continúa, la situación se prevé, dicen los analistas, irá a peor, pero a pesar de todo ello, hoy es día de estampida general para disfrutar de las vacaciones, así que toca hacer ronda en el Enfoque. Puntos Calientes, donde a esta hora son miles y miles los que se marchan de Madrid. Operación salida, operación éxodo de agosto. Empezamos en las gasolineras, en el barrio de Aluche está Quique Díaz.
La segunda operación salida de este verano que hoy ha arrancado lo ha hecho acompañada de un ligero frenazo en la bajada del precio de los carburantes, que se mantienen en torno a 1,90 euros el litro, un precio menor que el del mes pasado, cuando tanto la gasolina como el diésel superaban los 2 euros el litro, pero sustancialmente mayor que en anteriores vacaciones estivales. Los madrileños que hoy se desplazan hacia sus destinos vacacionales llenaban antes el depósito, pero lo hacían a regañadientes.
Mucho más caro, muchísimo más caro. Y si te acuerdas de cuando estábamos encerrados, parecía que regalaba la gasolina comparado con ahora.
Ha subido todo, aparte de la gasolina, pues ha hecho que suba todo. Revisiones, neumáticos, o sea, es en general. Ha afectado totalmente, está afectando totalmente.
Salgo de vacaciones ahora y abusivo. Si nos queremos mover es lo que hay. Sí que es verdad que han hecho lo del descuento ese, que se puede notar algo, pero para mí es como si fuera una mentira.
Lo he llenado, ya ves. Menudo palo, vaya desaguisados. Que baje, por el bien de todos que baje.
De media, llenar el depósito en esta operación salida cuesta 26 euros más que la de hace tan solo un año, un incremento de casi un 40%.
Muchos se van en coche, muchos otros se marchan en tren. Estación de Atocha, Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Mar Domingo continúa el trasiego viajero en la principal estación de Madrid, una de las más importantes de España por número de conexiones aquí. Se suceden todavía los anuncios de trenes que enlazan o parten de la capital hacia numerosos destinos nacionales y, por supuesto, las carreras de los que apuramos demasiado. Todos cambian asfalto por vías y vehículo por tren, por la razón más obvia, la apuntaba aquí, que el bolsillo, pero también por la comodidad.
Muchas ganas, la verdad.
Estar en la playita tranquilo y descansar y disfrutar.
Estando las carreteras como están y, bueno, que acabamos de salir de trabajar, lo mejor es ir descansando en el tren.
Porque la gasolina está un poquito cara y yo sola pues me sale mejor ir en tren.
Por la comodidad, pues me sale más barato que el coche y el gasto de gasoil.
Cuando termine la jornada, 1.020 trenes habrán circulado por toda la red ferroviaria española, 200 de ellos por aquí, por Atocha, y otros 112 por la otra gran estación madrileña, Chamartín. Por ello, para abastecer la demanda, Renfe ha ofrecido cerca de 700.000 plazas en trenes AVE larga distancia, que hay que decir, Javier, son aquellas que no están incluidas en la bonificación, en la gratuidad total anunciada por el Gobierno Nacional, que algún viajero nos preguntaba todavía si podía cogerse algún AVE y recorrer una larga distancia de manera gratuita o bonificado el 100%. Bien, no es así y pese a ello, el dato, el 51% de los viajeros en lo que va de año, es decir, antes de que entre cualquier tipo de bonificación o ayuda, ha elegido tren para desplazarse.
No, el AVE todavía no es gratis. Y otro de los puntos calientes es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha estado mi compañera Eva Prat.
Barajas está a la cabeza de los aeropuertos españoles en esta operación salida. Hoy hay programados 1.018 vuelos de los 3.900 que saldrán hasta el 1 de agosto. Hay quien intenta sobre todo buscar el invierno.
Yo me voy a Copenhague de crucero. Vamos a los fiordos, al fresquito. Llevo plumas y de todo.
A Buenos Aires. A Suiza.
Y los que no pueden huir de la canícula la pasarán en las costas españolas.
Tenerife.
Muchas ganas, claro, de ir para allá, a la playa, hacer buceo y demás.
Fuerteventura.
Mallorca.
A Lanzarote.
A Gran Canaria.
A Cádiz.
Los que regresan lo hacen al menos sin caras largas.
Ya de vuelta.
Muy bien, muy contenta. Sí, después de pasar unos días en Menorca, genial la casa.
Menos alegres están quienes escuchan la palabra overbooking.
Queríamos ir a Bocas del Toro, a las Islas de San Blas, desconectar un poquito de la rutina. Tenemos el viaje súper organizado desde hace mucho tiempo y ahora llegamos aquí al aeropuerto de Madrid y nos dicen que quizá no sale el vuelo.
Cuando tenemos nuestro vuelo comprado hace 3 meses.
Al menos ya no hay huelgas, aunque volverán con Ryanair a partir del 8 de agosto.
Todavía sobre movilidad, el mes de julio se despide con obras en el metro de Madrid. Mañana se cierra el tramo de la línea 6 entre Sainz de Baranda y Nuevos Ministerios por obras de mejora y desamiantado, pero habrá un servicio alternativo de autobuses. Por cierto, que la Inspección de Trabajo ha enviado también una circular prohibiendo que los trabajadores de la compañía hagan tareas de mantenimiento de los trenes cuando la temperatura esté por encima de 37 grados. El consejero de Transportes, David Pérez, dice que Metro ya lo contempla en su protocolo de seguridad.
Desde el año 2016 están vigentes protocolos que hacen innecesaria esa recomendación o esa instrucción. Nosotros ya aplicamos ese criterio, contamos con los medios necesarios para poder aplicarlo, como son los medidores de temperatura, los termómetros y los sistemas que permiten garantizar que los trabajadores no se vean obligados a trabajar en esas temperaturas.
Atentos también a otra de las amenazas del verano, los robos. Dejamos nuestra casa, nos olvidamos y eso lo aprovechan algunos para entrar en ellas. En lo que llevamos de julio, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 16 personas por robar en viviendas particulares, portavoz de la Jefatura Superior.
El modus operandi consistía en acceder a las comunidades, o bien forzando la puerta de acceso a las mismas o llamando a los vecinos con cualquier pretexto, entrega de paquetería, comercio online, para lograr que les abriesen el portal. Una vez en el interior, marcaban las puertas con distintos elementos que les permitían descubrir qué viviendas se encontraban vacías. En numerosos casos, utilizaron pequeños trozos de plástico casi imperceptibles, filamentos de silicona que colocaban entre el marco y la propia puerta o pegamento en la propia cerradura. Cuando regresaban, si estos elementos estaban intactos, indicaría que la puerta no se había abierto, por lo que la casa estaría ocupada.
Más asuntos, estamos en Madrid. Los familiares de mayores fallecidos por coronavirus en residencias de nuestra comunidad y trabajadores de esos centros denuncian que la justicia les ha dado la espalda. Tras la sentencia que desestima los recursos de los ayuntamientos de Leganés y de Alcorcón contra la gestión del gobierno regional, la izquierda les ha mostrado su apoyo. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
Un lamentable aval judicial a la no medicalización de las residencias de mayores durante la pandemia, según Carmen López, de la Marea de Residencias.
Muy lamentable que en una sentencia se dé cobertura legal o se hable de promesas electoralistas o políticas al tema de medicalizar las residencias.
El Partido Popular, en cambio, habla de respaldo a una actuación correcta. Pedro Muñoz Abrines.
Frente a los intentos de manipular por parte de la izquierda el dolor de las familias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que actuó correctamente, que no hubo inactividad en ningún momento.
Y la izquierda recuerda la división en el tribunal. Emilio Delgado, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE.
Asistimos con una enorme estupefacción a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y desde luego nos alineamos mucho más con el voto particular de las dos magistradas.
Que han dicho lo que es de sentido común, que en Madrid el gobierno de Ayuso ha dejado abandonadas a las personas mayores de la residencia.
A uno se le hiela la sangre, ¿no?, cuando recordamos ese protocolo que les impedía ser atendidos en los hospitales.
Pendientes ahora de los recursos anunciados por los dos ayuntamientos afectados.
El curso político también nos ha dejado el desbloqueo de la operación Campamento. Hoy la vicealcaldesa de la capital de Madrid, Begoña Villacís, se ha ido hasta esta zona para ofrecer datos del desarrollo que anunció Moncloa, anunció Pedro Sánchez durante el debate del Estado de la Nación y en el que todas las administraciones desde entonces están trabajando. Raquel Ruiz.
A partir de 2024 comenzaremos a ver el cambio de este nuevo desarrollo de más de 200 hectáreas que va a suponer para muchos madrileños, y así lo ha querido destacar la vicealcaldesa Begoña Villacís, una oportunidad habitacional.
Algo que es muy importante y es que las familias puedan comenzar, que los jóvenes se puedan emancipar, que consigamos que también pues nos acordemos de los problemas que tenemos en las ciudades, y uno de ellos es la vivienda asequible.
El 60% de la vivienda planificada tendrá algún grado de protección. Comienzan los trabajos para construir esta gran ciudad. Mariano Fuentes es el delegado de urbanismo.
Es una ingente cantidad de suelo que tenemos que transformar y transformarla y convertirla en ciudad. Tenemos que hacer las calles, el alcantarillado, el alumbrado público y además compaginarlo con las dos obras más importantes que tenemos en este ayuntamiento de aquí a los próximos años, que es el soterramiento de la A5, que en una primera fase está prevista para el encuentro con la carretera de Boadilla y en una segunda fase el encuentro con la operación Campamento.
El bosque metropolitano y el nuevo intercambiador de Cuatro Vientos completa los grandes proyectos que incluye esta operación Campamento.
Otros vecinos que están de enhorabuena son los de la calle y alrededores de Ponzano, después de declararse su barrio zona de protección acústica por lo que se supone que van a poder descansar más tranquilos, con menos ruido, con menos ajetreo. Hoy hemos querido saber cómo han recibido ellos y también los hosteleros esa noticia. Luis Mínguez.
Entre los vecinos del entorno de la calle Ponzano, el anuncio del ayuntamiento de iniciar el proceso para declararlo zona de especial protección acústica ha sido, como no, muy bien recibido.
Hombre, pues que ya era hora. Está bien, hay mucho ruido en esta calle.
Hombre, me parece bien, porque los vecinos sí que estamos un poco hartos de los ruidos de la zona. Todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, da igual. Las terrazas COVID nos han hecho polvo a los vecinos.
Alegría que contrasta con la de los hosteleros y quienes trabajan en este sector.
Pero yo trabajo ahí en el escudo, y entonces yo dependo de ello. Aparte del ruido, también hay otras cosas que también debían de mirarlas.
Es lo que piensan en la Asociación Patronal Madrid Noche, que ha recibido con frialdad y críticas la decisión del consistorio. Vicente Pizcueta es su portavoz.
Parece que la herramienta burocrática sea la manera de responder de las administraciones, cuando nosotros pensamos que se pueden hacer muchas cosas para luchar contra el ruido, para que al final siempre las medidas vayan dirigidas a restringir la actividad de la hostelería, que es patrimonio de los madrileños, es nuestra imagen de marca.
Madrid Noche considera que hay que sancionar a los locales que infringen las ordenanzas en lugar de hacer responsable de los ruidos a todo el sector.
Más de Madrid, los bomberos de la comunidad ya dan por controlado el incendio que se declaraba ayer por la tarde en Velilla de San Antonio. El consejero de Interior, Enrique López, ha visitado el parque de bomberos de San Martín de Valdeiglesias y la base helitransportada de Navas del Rey, desde donde trabajan las brigadas forestales de la región para combatir el fuego, y ha hecho un llamamiento a extremar la prudencia porque, dice, aún nos quedan unas cuantas semanas de riesgo.
El verano le queda todavía más de mes y medio. Ahora vamos a afrontar un nuevo periodo de fuertes temperaturas que lo que provocan es que la extinción de incendios sea mucho más dificultosa, fundamentalmente por las noches, donde no bajan las temperaturas lo suficiente ni se genera la humedad suficiente para poder apagarlos. Y bueno, en ese sentido tenemos que seguir confiando en que tenemos un buen programa, tenemos un buen plan, pero hay que ser muy prudentes.
Y un suceso que ha tenido lugar en Madrid antes de entrar en materia cultural: detenida una mujer en Vicálvaro por agredir a su compañero de piso durante una discusión y dejarlo herido de gravedad. La policía está investigando los hechos, Ángel García.
La mujer de 32 años y el hombre de 42 mantenían una fuerte discusión en su domicilio de Vicálvaro cuando ella rompió un vaso de cristal y se lo clavó en el pecho. El herido consiguió bajar hasta el portal del inmueble, donde le encontró el SAMUR tras el aviso de un vecino. Ángel Casas es el jefe de guardia.
A nuestra llegada nos encontramos a un varón de 42 años que presenta dos heridas por arma blanca en hemitoras izquierdo. El paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, por lo que ha precisado el aislamiento de vía aérea, y estabilizado hemodinámicamente ha sido trasladado con preaviso en estado grave al hospital 12 de octubre.
Yo creo que sé quién es, pero no vi nada, pero sé quién es. Si es esta misma persona, sí que entró hace poco a vivir, alquiló un cuarto o algo de eso. Eso sí que la liaron en poco tiempo.
La Policía Nacional ha detenido a la presunta agresora.
Se lo llevaron y después de esto pues la vimos detenida. Uno de los agentes llevaba un medio vaso de esos anchos. Supongo que con eso le habrá hecho daño a la mujer.
El herido permanece ingresado en estado grave.
7:27 de la tarde de este viernes 29 de julio en el Enfoque en Onda Madrid. En un momento seguimos contando noticias.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De cara al mundo,
los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde de este viernes, es viernes y eso quiere decir que entramos en materia cultural. Vamos hasta la Plaza España, donde se inaugura en el día de hoy el cine de verano La Estival. Desde esta tarde pueden ustedes disfrutar de magníficas películas en un entorno privilegiado, en un entorno además que se ha estrenado recientemente, la nueva Plaza de España. Además, la gran pantalla no es la única propuesta. Allí está corroborándolo mi compañero Alejandro Baca. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? No quiero dar envidia a los oyentes ni a ti, pero no me dejáis otra opción. Estoy ahora mismo en la terraza del nuevo cine de verano de Plaza España, donde hay cine, espectáculos y gastronomía, un 3x1. Comienza hoy, todos los días, hasta el 10 de septiembre, y te doy las tres claves principales. ¿Cuántas butacas tiene este cine de verano? 850, cabe muchísima gente. ¿Se ve bien la imagen? Pues la pantalla tiene 112 metros cuadrados, es más o menos como un chalet de grande. Y tres, ¿se va a escuchar bien? Sí, sí, porque nos dan auriculares inalámbricos para aislarnos del ruido de los coches que están pasando por aquí y no molestar tampoco a los vecinos con el sonido. Álvaro Martín es el organizador de La Estival, así se llama esta actividad, La Estival, que hoy se inaugura con El Rey, la película de Elvis. Pero antes, calentamos motores. Hola Álvaro, ¿qué está sonando por aquí?
Ahora mismo está sonando el cantante que va a hacer el tributo al rey, como tú decías, a Elvis Presley.
Sí, y aparte de estos conciertos tributos, también tenéis otros tipos de espectáculos.
Sí, tenemos cine, cine normal, cine con concierto, cine con microteatro y también monólogos.
A las 9:30 va a comenzar esa película de Elvis. ¿A qué hora comienza el concierto tributo?
A las 9:30 empieza la actuación y a las 10:15 la película.
¿Cuánto cuesta venir aquí?
Pues depende de 10 a 20 euros, dependiendo de si tiene concierto, si es un monólogo o simplemente es un pase de cine normal.
Las entradas se pueden comprar en laestival.com. Y hablábamos de gastronomía también, Javier. El menú corre a cargo del chef Javier Muñoz Calero, con Un Sol Repsol, y su proyecto Cocina Conciencia, que da su primera oportunidad laboral a jóvenes en riesgo de exclusión social. Y en la carta podemos encontrar platos, mira, como tacos, estoy viendo, croquetas, ensaladas para los más sanos, y también granizados, que vienen muy bien con este calor. Así que nada, toda la programación se puede consultar en laestival.com, y si os parece bien, yo me quedo ya por aquí disfrutando.
¿Estás viendo los platos o los estás probando, Alejandro? Di la verdad.
De momento los estoy viendo. Si me das tiempo, los pruebo.
tienes todo el tiempo del mundo. Disfruta, Alejandro, en la Plaza de España desde esta inauguración del cine de verano La Estival. Es un plan cultural para este viernes en Madrid. Y como cada viernes hasta ahora, repasamos planes de ocio y planes de cultura a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
En el sur de Madrid, mucho cine este fin de semana. En Getafe, los vecinos van a poder disfrutar de dos títulos para todos los públicos con entrada libre. El sábado a las 10 de la noche en el lago del Parque de Loranca, sector 3, se proyectará Las Brujas. Y misma hora, pero el domingo en la avenida Dulcinea del Toboso, se podrá ver La Familia Mitchell contra las máquinas.
Mira, fíjate, estamos a salvo y estamos juntos.
¿Y Monchi es nuestro perro guardián?
Hijo, yo adoro al perro, tú lo adoras, todos lo adoramos. Pero puede que tengamos que comernos al perro.
¿Qué?
Vale, vale, lo siento.
También Fuenlabrada se suma al cine de verano este sábado a las 10:30 de la noche en la Plaza de España, Jungle Cruise.
Cuenta la leyenda que en la Amazonia hay un árbol que tiene unos poderes curativos nunca vistos. Y la punta de la flecha es la clave para desentrañarlo.
Quienes prefieran pueden ver hoy el musical Coco en la Plaza de la Constitución. Y en cuanto a Parla, continúan los veranos en el Botánico. Hoy Paura, un espectáculo de humor. Mañana ritmos caribeños y blues rock estadounidense de los 70. Y el domingo, para disfrutar en familia, teatro de títeres y música en directo con Trapito Viajero.
El plan más refrescante para este fin de semana en el sureste nos lleva hasta Ciempozuelos. La piscina municipal será el escenario de la fiesta ibicenca que se celebra este sábado 30 de julio. Habrá dos sesiones, la primera de ellas será libre de alcohol para menores de edad entre las 9 y las 12 de la noche. Justo después y hasta las 2:30 de la madrugada será el turno de los adultos. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y los asistentes se podrán bañar durante una hora. La música y el teatro son las apuestas del resto de municipios de la zona. El espectáculo de Aranjuez a Broadway trae algunos de los mejores números musicales de la historia a la Plaza de Toros de Aranjuez desde las 10 de la noche de este sábado. Todos los números están interpretados por artistas ribereños. También este sábado Chinchón apuesta por el jazz de Tara and the Jazz Bombs, con un concierto que empezará a las 9:30 en el Castillo de los Condes. Las entradas cuestan 10 euros. Por último, en San Martín de la Vega apuestan por el teatro al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento. A partir de las 10 de la noche de este sábado se podrá disfrutar de la obra Un selfie con el Lazarillo, en el que una niña del siglo XXI viaja en el tiempo hasta el siglo XVI acompañando al Lazarillo de Tormes.
Este fin de semana en la zona norte de Madrid el ocio se viste de deporte y es que en San Sebastián de los Reyes el circuito del Jarama va a acoger hasta 5 grandes premios de ciclismo con pruebas de las que saldrán los campeones de Madrid de distintas categorías y que podrán verse desde las gradas por parte de los aficionados de toda la zona norte. Además, en Colmenar Viejo este es el último fin de semana en que se puede visitar las exposiciones fotográficas del Centro Cultural Picasso tituladas La poesía de la luz y Tierra de Campos y Palomares. Además, la zona norte despide el mes de julio con cine de verano este viernes en Alcobendas con La princesa prometida y el domingo en Colmenar Viejo y Tres Cantos con las cintas Encanto y Tom y Jerry, respectivamente. En todos los casos, la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
Si queremos huir del calor en la sierra, una opción es visitar la exposición que ha abierto hoy sus puertas en el Centro Cultural de Collado Mediano, una selección de obras abstractas del artista Andrés López Blasco. Y si prefieren el cine, atención a la propuesta de Alpedrete.
Deberíamos quedar una hora antes en la estación.
Yo no voy a poder ir.
¿Cómo? Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
No, hombre, no. Son 7.
¿Qué?
Desde las 10 de la noche de hoy proyectarán en la Plaza Francisco Raval la película familiar A todo tren destino Asturias, mientras que en el terreno musical hasta el domingo tendrá lugar el Cercedilla Folk, con actuaciones folclóricas de José Luis Cuarteto, Tierra de Castilla Folk y el 23 Encuentro de Dulzaina y Tamboril. Para los rockeros la cita está en Manzanares.
Hola a todo el mundo, soy Alejo y el 31 de julio vamos a estar en Manzanares el Real, en el Pedriza Rock, a las 9 de la noche, así que os esperamos allí a todos con un montón de rock and roll.
Compartirá cartel con Lucas Coleman y Burning en la 14ª edición del festival.
Por cierto, hablando de cultura, hablando de música, aunque poco tiene que ver con la música, la Fiscalía de Barcelona ha presentado su escrito de acusación contra Shakira, contra la cantante Shakira, después de que la Audiencia de Barcelona decidiera llevarla a juicio por defraudar presuntamente a Hacienda 14 millones y medio de euros, que se dice pronto, 14 millones y medio de euros. El Ministerio Público pide para la artista colombiana 8 años de prisión. Son las 7:37 minutos de la tarde de este viernes 29 de julio. En un momento llega Rodrigo de Pablo con el deporte, pero antes la agenda cultural de cada día con Lorena Aparicio.
Comenzamos la agenda con los estrenos de cartelera de este fin de semana.
650 kilómetros hasta Adna.
Muchos para ir.
El primero de los estrenos de esta semana es Los Perdonados, donde somos testigos de cómo un matrimonio acomodado en crisis de viaje en Marruecos atropellan y matan a una persona de camino a una fiesta. Un fin de semana todo lujo en el suntuoso hogar sahariano de unos amigos. Tras una comida acompañada de demasiado alcohol, sucede una tragedia. Lo que prometía ser una gran festividad acabará convirtiéndose en un fin de semana que, en el peor de los sentidos, ninguno olvidará jamás.
te subiste al coche de un borracho. Solo por eso eras cómplice.
Hace mucho tiempo que solo soy.
Una realización estilizada con una cuidada fotografía logra entrabar una película más que notable.
No es un crimen disfrutar, ¿sabes?
¿Quién ha sido?
Papá, es que estábamos entrenando. Me han cogido para el equipo del barrio.
Héroes de barrio es el segundo largometraje de la directora gaditana Ángeles Reiné. Entre ellos Antonio Pagudo, Alex Odogherty y Jesús Olmedo son algunos de los intérpretes de esta cinta coral que se estrenó en el Festival de Alfaz del Pi.
¡Madre, que me parió!
¡Mira, es el amigo de Joaquín!
¿El del Betty?
¿Dónde has conocido tú a Joaquín?
La película gira en torno al sueño de una niña protagonizado por Luna Fulgencio de ser futbolista profesional y ante lo que sus padres, que están separados, la apoyan y especialmente su padre, protagonizado por Antonio Pagudo y quien le promete conocer al jugador del Betis, Joaquín.
Despierta, colega. Hora de sacarme. Vale.
DC Liga de Supermascotas. La nueva apuesta infantil tiene como protagonistas a Krypto, el superperro, y Superman, amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen de Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a un variopinto grupo de animales de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los superhéroes.
No quiero que me llamen la arruga escarlata.
Mi marido no me deja ni respirar. Y eso porque sigue pensando que estoy enamorada de otro.
¿Has estado con tu amante?
Rem, una joven madre palestina casada con un hombre celoso, acude a la peluquería de su amiga Uda en Belén y lo que debía ser una visita rutinaria se convierte en una desagradable experiencia cuando Rem empieza a desvanecerse en su silla. Uda le ha tendido una trampa. Con la ayuda de un cómplice le hacen posar en fotos comprometidas para chantajearla y conseguir así que la colabore con el servicio secreto israelí, traicionando así a su pueblo.
¿Has nacido con estrella o has tenido que buscarla?
Y como comentaba nuestro compañero Alejandro, cine y gastronomía en la nueva Plaza de España de Madrid. Comienza esta tarde La Estival. Es el nuevo cine de verano de la Plaza de España de la capital. 850 butacas al aire libre y una pantalla de 80 metros cuadrados que se estrena hoy con la película Elvis. Y también disfrutarán de un concierto tributo al rey del rock. Será el pistoletazo de salida a las noches de cultura y un buen ambiente en esta Plaza de España que se alargarán hasta el 10 de septiembre. Y termina julio con el nuevo lanzamiento del último álbum de Beyoncé, después de 6 años de descanso. Renaissance, el primer álbum de una trilogía que ya tiene escrita de Hildera, que iremos conociendo sus temas en los próximos meses. Renaissance demuestra que el artista conserva intacta la fuerza que la ha coronado como Queen Bee, pero además es una lección de cómo no quedarte estancado bajo el peso de la fama. También de cómo moverte al ritmo de los tiempos, incluso de someterse a los tiempos a tu propio ritmo. 16 temas donde sorprende con un sonido más sintético, más conceptual y más bailable. Inspiración y referencias en la disco, un sonido elegante, house y mucha, mucha sensualidad. Menos quejarse y más disfrutar parece ser la máxima que guía al nuevo manual de instrucciones de la vida de Queen Bee, que se ha sacado del cerebro durante la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus.
There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act.